Bien, amigos, Gerardo Sotelo nació en Montevideo en 1958, es periodista con más de 30 años de trayectoria, se destaca como conductor e informativista de radio y televisión, actualmente conduce el programa de entrevistas El Lado Oculto, el micro Punto Tecno en Canal 20 y es co-conductor del informativo Sarandí de la emisora Colega. Él es además, Gerardo, columnista de El País y claro está en Montevideo Portal, donde supimos compartir pantalla de internet.
Entre otras cosas,
Gerardo, bueno, un gran amigo de muchos años, un placer tenerte acá como siempre, agradeciéndote que estés, porque sabemos que estás haciendo toda la gira de la presentación del libro, sí, que son giras, ¿viste?
Son giras, tal cual. ¿No? ¿Sabés que tiene lo bueno? Bueno, gracias por la invitación, lo bueno no, es que uno se encuentra con amigos, con colegas.
Eso es lo bueno.
¿Y sabés qué otra cosa buena que tiene, que también te habla de lo que es este país? Que te invita de todos los medios.
Claro.
El Espectador, Canal 12,
claro. No, no hay nadie problema. Nadie te hace problema. Digo, uno puede competir sanamente en el periodismo, sí, sin que eso signifique ni enemistades, ni imposibilidades de comunicación.
Y ya que estoy, te lo digo públicamente, me alegra mucho que estés de vuelta al aire. No, a esta hora no te puedo escuchar y nunca,
lógico,
pero...
Además vos madrugás mucho, sí, más que yo,
sí,
ahora.
Sí, a las 5.
Pensé que yo no madrugué nunca en mi vida, pero bueno, ahora sí estoy madrugando, ¿viste? Se complica. Nah, alguna vez madrugué también. Incluso cuando nosotros nos conocimos con Gerardo, que ya teníamos muchos amigos en común, fue en la 30 y madrugando.
Seguro, sí.
Madrugabas vos un poco más que yo,
claro,
también ahí.
Claro.
Se repetía la situación, pero después veníamos nosotros. Bueno, la verdad que es un gusto tenerte acá. Yo le contaba a Gerardo que, con motivo de verdad de la presentación de Las Cartas Contra el Pecho, regreso de Wilson Ferreira al Dunate, que ha escrito Gerardo para Planeta, que la verdad, digo, uno metido en esto de la máquina infernal de hacer un programa largo, periodístico en la mañana, no me daba el tiempo para leer el libro, y todos sabemos que cuando hacemos una entrevista es prácticamente una tarjeta naranja que no leas el libro del invitado que viene. La verdad que es una cosa que a mí me ha pasado escribiendo libros y no me gusta estar tampoco del otro lado. Y ayer de noche, temprano, dije, lo voy a picar, lo voy a empezar a sobrevolar porque conozco más o menos la historia, porque bueno, he vivido en esos años, y voy a ver de qué viene. La verdad es que prácticamente me lo leí. Así que bueno, te felicito porque, digo, se lee absolutamente... Bueno, como dice la contratapa, ¿no? De la forma que está escrito, discurre de una manera espectacular. Y además, haces foco en un día, en el 16,
claro,
de junio,
sí, sí,
de 1984.
Sí, en,
¿no?,
el regreso de Wilson concretamente. Lo que pasa es que está matizado, sí, más que matizado, también se utiliza como recurso literario, el contexto político, que también era dramático o tenso, ayuda a que el relato se comprenda, se contextualice y también se genere mayor tensión.
Sí. ¿Te parece si hacemos una pequeña introducción del contexto que se vivió en el tiempo para aquellos que le hablamos con Gerardo, de pronto tienen menos de 30 años y no saben de lo que estamos hablando?
Estamos hablando del 16 de junio de 1984, el último año de la dictadura. En noviembre hubo elecciones, uh-huh, y que ganó Sanguinetti y comenzó el proceso. El propio Sanguinetti dice que comenzó el proceso de transición hacia la democracia, ¿no?
Totalmente. Antes había algunos mojones como lo del obelisco.
Claro.
El no a la reforma constitucional de los militares en el 80. Las primarias del 82.
Del 82, ganada por los sectores opositores a, sí, la dictadura, en los, sí, partidos que pudieron competir, que eran los partidos tradicionales,
los
y la
no
Unión
estaban proscriptos, claro.
Sí,
claro.
Y después algunos hechos terribles, ¿no? Como los que comentábamos fuera del micrófono, del Roslik.
Sí, digo, previo en enero del 84. Y otros hechos de julio del 83, bueno, estuvo el intento de conversaciones en el Parque Hotel entre,
cierto,
militares y políticos, que fue un fracaso. Los militares tenían una posición muy dura y muy irreal. En julio del 83 hubo una represión brutal, sobre todo contra un grupo de jóvenes de la Unión de Juventudes Comunistas. Uh-huh. Y el 2 de agosto del 83 hubo medidas de endurecimiento del régimen, censura previa a la prensa. Eso fue el cierre del 83, con el acto del obelisco reafirmando todas las fuerzas políticas. Incluso el representante del Frente Amplio, que estaba proscripto, las esposas de los presos políticos o de los exiliados, reclamando democracia sin exclusiones.
Claro.
En diciembre del 83 el Partido Nacional proclama a Wilson candidato a la presidencia e inmediatamente el régimen dice, este señor está requerido por la justicia militar, está proscripto, o sea que no puede ser candidato, clausuran el semanario de la democracia. Luego, sí, viene el paro, el primer paro en dictadura, que, que hace el PIT, el Plenario Intersindical de Trabajadores, en enero. Estoy recordando así,
sí,
abuelo,
sí,
de,
sí,
pájaro.
Sí,
estaba trabajando la intersectorial,
cierto,
o la intersocial, que reunía a los representantes políticos y a las organizaciones como FUGBAM, SERPAG, bueno, el PIT. Y paralelamente, ya desde el 83, había conversaciones entre el Partido Colorado, Sanguinetti, fundamentalmente el general Medina, que fue un hombre clave en la transición, sí, con el consentimiento, con el conocimiento de Sereñi, que aún estaba preso.
Cierto.
A Sereñi lo liberan en marzo del 84. Uh-huh. Hay otro hecho que es relevante, que yo narro, que es en agosto del 83, que es el encuentro entre Wilson Ferreira y Sanguinetti en Santa Cruz de la Sierra, en un encuentro organizado por, creo que por la CEPAL, bueno. Uh-huh. Ese encuentro es fundamental y sobre el cual hay dos versiones. Yo en el libro no tomo partido, no juzgo a nadie.
Okay.
Consigno hechos y porque uh-huh. creo que a esta altura del partido los hechos se tienen que explicar solo.
Sí, claro.
Ahí hay dos versiones, pero es un hecho fundamental porque ahí Wilson toma conocimiento de boca de Sanguinetti de cómo venía la cosa. Sanguinetti le dice, mirá Wilson, los militares no van a aceptar tu candidatura, yo voy a ser candidato por el Partido Colorado, seguramente liberen a Sereñi, que también va a estar proscripto, el Frente probablemente se pueda expresar, o algunos partidos uh-huh. electoralmente, y así así está la cosa. Y Wilson le contesta, vos querés ser presidente con un gorila colgado de la oreja, yo eso no lo voy a... no cuentes conmigo. Bueno, hay dos lógicas, la lógica de Sanguinetti, de los colorados, que uh-huh. es... y esto es lo que podemos negociar.
Sí.
La lógica de Wilson es, no, podemos negociar más si estamos unidos, si nos movilizamos. Bueno, yo intuyo que eso precipita la estrategia de Wilson para volver, porque veía que estaba quedando afuera, uh-huh. claro. Él vuelve en diciembre.
Estaba en Londres, ¿no? Radicado en
sí,
Gran Bretaña.
Él no sé si estaba ahí o estaba en Playa de Haro, en Cataluña.
Sí,
¿no?
Sí,
no,
sí.
No me acuerdo en su
es
última
probable,
etapa.
Sí, en la última etapa.
Pero lo cierto es que él en diciembre viene a la asunción de Alfonsín.
Estaba en el exterior, digo esto
estaba
para
en
los
exilio.
Jóvenes, ¿no? Para que entiendan, el exilio en el exterior, claro.
Y luego ya viene, por marzo, si no me equivoco, se afinca en Buenos Aires y planea su regreso.
Claro.
Planea su regreso, ahí es cuando dice esa frase, las cartas contra el pecho, le dice a su comando, uh-huh. dice, bueno, yo voy a volver, tengo que estar ahí, pero ojo que esta jugada la tenemos que hacer con las cartas contra el como el jugador de póker.
Claro, que no muestre.
No mostrar la jugada.
No mostrar la jugada.
¿Cuál
no?
era la jugada? La jugada era que él volviera de una manera que fuera tan impactante, que la movilización popular fuera tan fuerte, que obligara que el régimen diera marcha atrás en alguno de los aspectos que más lo perjudicaban. Su encarcelamiento, su proscripción, la imposibilidad de ser candidato a la presidencia, la liberación de los presos políticos, etcétera, la desproscripción sí, sí. del Frente, entre otras cosas que estaban pendientes, ¿no? Pero obviamente, él como caudillo nacionalista, nominado candidato a la presidencia, lo veía desde la perspectiva, además, en aquel momento... todo el mundo dice si Wilson era candidato era presidente
sí, sí.
por la enorme popularidad sí, sí. Que había que tuvo desde siempre pero que se había agigantado con los años de exilio
sí,
¿no?
Y además precedido digamos esto en lo fáctico por las internas en donde su Delfín que era Sumarán obtuvo grandes adhesiones
sí,
¿verdad?
Claro sí,
eso,
sí.
No, digo,
se quedó con el control del Partido Nacional
exacto.
por sobre los sectores
exacto, ¿no?
colaboracionistas
sí, sí. Sí, sí.
Después estaba el Consejo Nacional Herrerista que era opositor a la uh-huh. dictadura que lideraba un, por entonces, joven Luis Alberto
sí,
Lacalle,
es sí, es
que
cierto.
Estuvo muy cerca del
sí,
wilsonismo
sí,
en la salida,
sí,
aunque
sí.
No era un sector independiente.
Sí, sí.
En ese contexto es que se produce este regreso, que es precedido de prohibiciones. Los militares dicen, bueno, reiteran que está requerido, reiteran que va a ser detenido, prohíben la concentración de recibimiento que se planificó para la Avenida El Libertador y La Paz,
uh-huh.
al puerto por La Paz era la consigna,
claro.
Montó todo un operativo que se narra en el libro, que
sí.
fue la Operación Carpincho para capturarlo,
sí.
Obviamente eso no se difundía, era un plan secreto, montó un operativo en torno al puerto el día antes, lo bloqueó,
cercó todo el puerto,
claro, bloqueó la vista con contenedores,
uh-huh.
y dispuso dos unidades o dos dispositivos de efectivos militares. Uno de fusileros navales, en un número que no conozco, pero que debe haber sido de unos cuantos, uh-huh. mil y tantos, y cerca de 1.500 soldados al lado de afuera, rodeando el puerto con 7 tanquetas, que en realidad no son tanquetas, pero uh-huh. pero lucen fieras igual.
Sí, claro.
Son unidades cascabel de fabricación
ajá.
artilladas
ajá.
y camufladas.
Ajá.
Obviamente... en un operativo totalmente desproporcionado para generar para intimidar a la población que no se acercara, ¿no? Y luego la concentración fue multitudinaria, participaron básicamente nacionalistas, pero también participó el Frente a su manera y en su lugar, participó un sector del Partido Colorado que era liderado por Flores Silva, participó el PIT, que fue quien el que puso el cordón de seguridad para separar a los manifestantes del de las fuerzas de seguridad, y hubo algunos hechos que no se contaron en la época porque estaba prohibido.
Claro.
De hecho, hay algo muy significativo. El semanario Búsqueda estaba clausurado. Y cuando retoma la salida, creo que en el mes de julio, escribe en una crónica, uno de ellos es Martín Arrey, que, que venía arriba del barco, y es una crónica de algo que ocurrió 20 días antes, parecía un no tenía sentido, ¿no?
Claro.
Pero tenía sentido porque había que consignarlo de algún modo, a pesar de las restricciones. Y después hay una crónica que publicó el martes siguiente en el semanario aquí, Alfonso Leza, que hay que leerla porque te pinta lo que era la censura. Había cosas que no se podían decir. Entonces Alfonso, que venía en el barco, contaba, dice, y lo que no se lo podemos contar porque rige una prohibición. Claro.
Era así, claro. Era así, ¿no?
Ahora, ¿qué haces? No digo nada, no, y lo que puedo decir lo digo.
Claro, claro, llegás hasta ahí, hasta donde más no poder. Bueno, la verdad es que esa jornada, que está muy bien contextualizada en el libro, tiene un tratamiento en el libro que es fantástico, porque se signa específicamente en ese viaje inolvidable. Vos estuviste ahí.
Sí, sí, claro, claro.
Gerardo estuvo allí, junto con un contingente de periodistas. Yo observaba además los periodistas, que hay una zona aquí en el libro donde está reseñado la cantidad de medios que cubrían la vuelta de Wilson aquí a nuestro país. CBS, NBC, ABC, Biz News de Londres, Eurovisión, Radio Televisión Española, Rai de Italia, Televisa de México, TV Globo de Brasil, Los Angeles Times, Newsweek, Washington Post, The New York Times, El País de Madrid, Cambio 16, Financial Times, The Times de Inglaterra, Miami Herald, la cadena de radios públicas de Estados Unidos, RCN de Colombia, Radio Nederland, Der Spiegel de Alemania, Radio Canadá, los diarios Cero Hora de Porto Alegre, Estado de São Paulo, Jornal do Brasil, la revista Bella, la agencia UPI, entre otros, porque había más. O sea, concitaba la atención del mundo.
Y estaba Raúl Alfonsín, amigo de Wilson, en España. Estaba Felipe González al pendiente, como se dice, la democracia cristiana internacional, la socialdemocracia. Porque, ¿qué pasa? La presencia de esos periodistas aseguraba dos cosas. Aseguraba darle una trascendencia, un peso muy fuerte a lo que estaba ocurriendo en Uruguay. Y era una especie de salvoconducto.
Claro.
Es decir, con la presencia de estos periodistas, los militares no se van a mandar una macana.
Sí, está incluido dentro del libro, la información que maneja Gerardo, el hecho de que, y de las charlas que tenían con Rojas, que era el capitán del Mar del Plata 2, ¿no?
Sí, sí, sí.
El barco, el vapor de la carrera, y el encargado del operativo de la Operación Carpincho.
El capitán Gianni.
El capitán Gianni, no me acordaba el apellido. Están ahí todas las charlas, y además, digo, el hecho de que en principio se manejaba de que venían armados, ¿no? Digo,
sí.
Que venían armados.
Hay una reunión previa con Luis Ituño, Pepe Ituño, como dice, fue presidente de la Cámara de Diputados, un hombre entrañable. Me dice, a mí me dicen que el capitán Gianni quería hablar conmigo y Wilson había dado la orden expresa que nos prohibía tener contactos con los militares antes de... Dice, y yo decidí ir igual, porque podía tener información relevante. Y en esa reunión, Gianni le dice, mire, tenemos información de que viene gente armada arriba del barco. Y Tuño le dice, mire, escúcheme, nosotros no vamos a ir armados, los periodistas no van a estar armados. Y dice, bueno, y ya le dice, no importa, nosotros vamos a tener gente nuestra arriba del barco.
Claro. Así que había, vos
obviamente,
lo ahí había tiras, ¿no? Había
y el otro tema, ¿no?, que le pregunta Ituño es, ¿a quién van a detener? Y creo que ya le dice, ahora no le puedo contestar, después lo llama y me dice, no, va a haber dos detenidos, Wilson y Juan Raúl. Y Tuño cuenta, dice, yo tenía esa información, pero no la podía comunicar porque había desacatado la orden de Wilson.
Claro. De no hablar con los militares.
Seguro, pero no lo hizo como lo hizo justamente para sacar la información. Y Gianni es una persona muy especial, yo hablé con él. Gianni nunca, él se juramentó nunca hablar más del tema. Él después tuvo una muy buena relación con Wilson. Yo lo llamé y me dice, mire, discúlpeme, usted sabrá que yo de esto no hablo. Y le digo, mire, lo respeto, muchas gracias por atenderme, un hombre. Nunca más habló del episodio. Y lo que aparece ahí, ¿qué es lo que ocurrió? Él comandaba el operativo de abordaje,
sí,
¿no?
Claro.
Tenía hombres rana, hombres armados. Tenía, porque el plan Carpincho autorizaba a utilizar el armamento naval, es decir, en caso de ser necesario.
Sí, sí.
El objetivo era detenerlo en apenas ingresara en aguas territoriales. Por lo tanto,
sí, que no llegara a Montevideo, claro, ¿no? Que era lo que quería Wilson.
Y él sube al barco, un barco donde había 500 personas, la mayoría wilsonistas, un poco enojados, por decirlo menos.
Claro.
Y sube el capitán, solo en Uruguay pasa esa cosa. Sí. Sube el capitán ya y dice, vengo a decirle que voy a detenerlo. Y Wilson, muy al estilo de él, ¿no? Sí. Además, rodeado de esa barra, dice, de ninguna manera yo me voy a prestar esta payasada de entregarme en alta mar. Dice, si me quiere detener, lo va a tener que hacer por la fuerza y sacarme de arriba del barco atado como un salame.
Exactamente.
Y Ciani le dice, de ninguna manera, yo no voy a utilizar la fuerza. Como diciendo, es decir,
descartaba eso.
Mire, sí, yo lo voy a tratar con respeto. Y lo trató.
La verdad que sí, yo leyéndole.
Claro, y luego diálogo, tuvieron una entrañable.
Se juntaron un camarote, además allá adentro, y arreglaron todo. Que ustedes estaban todos grabando, igual.
Claro.
Graban los grabadores para enterarse y prestando oído.
En otro libro ahí, en el libro de Balarín.
Todo eso arriba de un vapor de la carrera.
Después la carrera.
Todo arriba del vapor de la carrera.
Explicarle a la gente que el vapor de la carrera vendría a ser como el antecesor de buquebus.
Claro. Un vapor grande.
Barco grande.
Que tenía camarotes, que tenías el aguante.
De pronto
comer.
Hay gente menor de 30 que no,
no
entiende que
claro,
se va por
no, la. Y además duraba toda la noche.
Ahí va, duraba toda la noche. Vos viajabas y dormías, era largo.
Dormías y tenías
camarote.
Y el capitán Rojas, había que verle la cara a ese hombre, que además aparece en la foto. Mm. Era el capitán del barco.
Sí, sí.
De un barco de
un barco
pasajero.
Comercial.
Él era un capitán muy reconocido como capitán de la flota fluvial. Él era, no recuerdo, creo que correntino, no recuerdo ahora. Mm. Pero bueno, navegaba el Paraná. Sí, terminó con navegando el Río de la Plata. Y un día se encuentra
con esto.
Claro, yo estuve con el capitán.
Él y Balarino también, ¿no?
Digo,
también
Balarino es representante de la empresa.
Claro.
Pero el comienzo del relato aparecen tres periodistas, uno de los cuales soy yo, no me nombro. Cuando el capitán Rojas, al lado del operador de radio, se entera que en el puerto de Montevideo la Armada le dice que desvía el rumbo. La cara del capitán Rojas estaba mucho más preocupado que Wilson. Estaba más como tratando de avizorar los pasos siguientes.
Sí, sí,
Wilson
claro.
era Napoleón, era
estaba mirando hacia adelante.
Claro, exactamente. Veía, tenía que ver varias jugadas para adelante. Y el capitán Rojas estaba con el rostro demudado. Dice, le decía, pero ¿cómo voy a desviar el curso? En el Río de la Plata,
claro,
que, ¿no?
Claro.
Dice, confírmele. Dice, confirme. Y el tipo dice, no, me confirma, nos están desviando a Punta del Este. Pero lo que sufrió ese hombre
me
ese
imagino,
día.
¿No? Además, pues volvieron, ¿no? Finalmente desembarcan en Montevideo. Pero lo contamos a la vuelta de la pausa con algunos mensajes, seguramente, de nuestros oyentes, aquí con nuestro amigo y colega Gerardo Sotelo, presentando las cartas contra el pecho, el regreso de Wilson Ferreira del Dunate al Uruguay. Bien, seguimos aquí con Gerardo Sotelo hablando de las cartas contra el pecho. Hablábamos fuera de micrófonos con Gerardo de esa jornada histórica del 16 de junio de 1984 y de la locura que significaba. Yo le contaba a Gerardo que en ese año yo estuve radicado en Buenos Aires y mucha de la información que obtenía lo obtenía efectivamente de muchos periodistas que viajaban en la nave, que iban relatando.
Periodistas de radio y televisión que, como en Argentina, había democracia,
sí,
no estaba prohibido, transmitían
exacto.
con la tecnología de la época
exacto,
en directo. ¿No?
Exacto. Y alguien se acordaba, el Varilla, nuestro amigo, que es una amigo aquí, un oyente consuetudinario del programa, y algo que vos estabas recordando coincidentemente,
que justamente estaba comentando,
que era la conferencia de prensa de General Rapela, que dice, fue gloriosa.
Fue gloriosa, porque Rapela, que después me enteré que tenía un aspecto muy intimidante, parece que fue un hombre que cumplió un rol importante y en privado no era tan marcial como lucía, ¿no? Pero en ese momento fue durísimo delante de la prensa extranjera, ¿no?
Claro.
Y entonces decía, los sediciosos o los requeridos fueron no sé qué, que la paz, bueno, todo el lenguaje de la dictadura. Y
soldadesco, digamos.
Sí, dictatorial.
Sí.
Y en el medio de la conferencia se escucha. No recuerdo las palabras exactas. Se escucha a un periodista argentino que ya estaba. Dice, discúlpeme, ministro. Dice, ustedes no se dan cuenta que están haciendo el ridículo frente al mundo.
Claro.
Porque todo fue tan ridículo.
Sí.
Fue ridículo porque no hubo ningún muerto. Pero,
claro. Digamos que fue cómico, pero no trágico.
No fue trágico. Y en eso hay que reconocer que también los militares, no todos los militares, pero por lo menos los que tenían poder sobre el operativo, yo narro por ahí algunos episodios. No dejaron que la sangre llegara al río. Si está hasta acá, hay que detenerlo,
claro.
Y hay que trasladarlo y hay que evitar que la gente entre al puerto. Pero no a cualquier precio, ¿no?
Ah, claro.
En ese sentido, hay un comportamiento de todos los actores, empezando por Wilson, que, que pudo haber incendiado la pradera ese día.
Sí, ¿no? La verdad que pudo sí, la verdad que sí, pero como decís vos, yo creo que Wilson estaba mirando más
miraba,
allá.
Claro,
efectivamente.
Sabiendo que iba a ir preso y que, bueno, las chances de poder estar en esas elecciones se alejaban. Bueno,
¿no? Y se acuerda Ricardo, nuestro oyente, que amigo, que limitaron el 70 a la quiniela, dice. Yo no me acuerdo.
No,
eso.
Yo no me acordaba. ¿No?
Dice que era el número de la cañonera que abordó el vapor para
70,
detener la
huelga. Claro, sí.
Y la timba presente, dice, ¿no?
Siempre.
Siempre está presente. Sí. La verdad es que fue una jornada absolutamente histórica, muy alocada, como dice bien Gerardo, como bien lo plasma en el libro. Esa jornada en la cual el barco iba de pronto hacia Punta del Este, de pronto volvía a Montevideo, con un Wilson que estaba resfriado. Muy resfriado.
La foto de la tapa.
Eso tiene que ver con el momento que vivía, ¿no?
Sí,
y evidentemente ya, somatizó.
Totalmente.
Un poco,
traía, ¿no?, una gripe ya hace un par de días.
Sí, pero.
La foto adentro son de Estudio 3.
Sí, las fotos están buenísimas.
Y la foto de la tapa es de la colección del País. Mirale el gesto. Es un hombre que está sufriendo.
No podía
hablar.
Estaba sin voz prácticamente. Y la verdad es que seguramente estaba somatizando todo esto que él veía claramente, porque no voy a contar el final del libro, pero allí en el final se explicita mucho, ¿verdad?
Hay que entenderlo en la lógica de un caudillo nacionalista.
Exacto.
Wilson, esto es una interpretación, uh-huh, pero seguramente quienes lo conocieron y están escuchando lo avalarán. Wilson actuaba como si fuera el próximo presidente de la República.
Exacto.
Pero no por arrogancia, sino porque él se había formado para eso. Él entendía que le habían robado las elecciones del 71. Uh-huh. Y además, había tenido un apoyo abrumador en las urnas, sin estar, digamos, en su sector.
Claro.
Y era se movilizaba tanto o más en el interior que el Frente Amplio.
No, incluso, como vos bien decías, había sido nombrado candidato a presidente por el Partido Nacional en el exilio.
En el exilio.
O sea, esa fuerza tenía Wilson, ¿no?
Sí. Y recordemos que en aquella época el Frente Amplio, que era muy fuerte en Montevideo, se dudaba de cómo iba a salir, porque estaba todavía... Bueno, ya en junio estaba Sereni liberado y tenía algunos sectores activos, pero había otros que estaban proscriptos. Y la presencia de Wilson, su posición tan radical contra la dictadura, también acotaba al Frente Amplio electoralmente, que no salió mal después de la durísima persecución que sufrió durante toda la dictadura.
Sí,
electoralmente salió bastante bien.
Sí, sí.
De hecho, en las próximas elecciones ganó la Intendencia de Montevideo y siguió creciendo.
Claro.
Pero el libro incluye, es muy bueno para los que no vivieron la época, sobre todo, todas las fuerzas que estaban en pugna, con un objetivo profesional, que es la que te decía, no, yo no juzgo a nadie, ¿no? Yo no juzgo nada de lo que pasa en el libro. Uh-huh. Me permito una broma menor cuando me refiero al Plan Carpincho, porque en el Plan Carpincho el militar que lo escribió.
¿Tenés idea por qué le pusieron Carpincho? Porque a veces tienen.
A
veces los operativos tienen
una lógica.
A veces no tienen lógica. A veces son nombres en clave para que no se sepa.
Claro, un carpincho en el agua, no sé. Pero en el Plan Carpincho dice: se tomó noticia de que el requerido 1177, juez W, tanto, viajará en el vapor de la carrera desde el puerto de Buenos Aires al puerto de Montevideo por mar. Entonces, yo no pude evitar hacer una pequeña acotación humorística, porque no veía que no valía la pena,
sí,
¿no?
Sí, 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 sí,
de puerto a puerto y por mar.
Y por mar, claro. Por si las dudas.
Pues, claro.
Podría haber sido subacuático.
No, yo digo.
Por mar también, pero bueno.
La conjetura no es descabellada, teniendo en cuenta que ya hace muchos años que no existía causa.
Claro.
Una línea aérea que unía de hidroaviones, ¿no?
Claro. Sí, totalmente.
Eso se llama humor involuntario.
Eso es humor involuntario. Bueno, se van a encontrar realmente con todo el relato de esa jornada, una jornada insólita por todo ese operativo militar que parecía de guerra, con todos los montevideanos, muchos de ellos, volcados a la rambla, haciéndole señas con los espejos del barco emitiendo señas para acá. Por supuesto, todo eso desemboca con aquella famosa foto de Wilson con los dedos en B, ya en pleno puerto rumbo al helicóptero que lo iba a trasladar a Trinidad, donde permanecería detenido, ¿no? Pero, bueno, lo decíamos, no íbamos a ser un intruso de esto, pero ha habido una gran polémica en Twitter con Juan Raúl Ferreira, que vos hablaste con él.
No. Ah, sí,
para el libro. Para el libro. La verdad es que el tramo que inició la polémica en Twitter es el que refiere en realidad, ya aparecido en otro libro en el año 2005 de Morelli, que es familiar, ¿verdad?
Es el cuñado de Juan Raúl, exacto, y era el yerno de,
exacto. Exacto. Aquí, de Wilson. Sí, aquí en la página 108 lo único que hace Gerardo es citar, entre comillas obviamente, parte de un reportaje que el propio Wilson Ferreira Lunate le diera previo a esta jornada histórica a Radio Nederland.
Sí,
que
además, febrero del 84.
Claro, que además vos decís en el libro, y con mucha razón, imaginen que estamos en un mundo sin internet, sin nada, realmente esa entrevista fue muy importante porque permitía ser escuchada por onda corta, y claro, efectivamente era una especie de internet de aquella época.
En aquella época, ¿no? Radio Nederland se escuchaba por onda corta en la casa de los militantes de oposición y en el SMAC. Seguramente.
Claro, totalmente, en todos lados, en todos lados. Y nosotros, los que nos gustaba la radio, éramos diexistas, teníamos mucha costumbre de escuchar, porque claro, en la dictadura vos escuchabas Radio Pekín y por lo menos escuchabas
Radio Moscú.
O Radio Moscú, Radio, claro. Moscú. Vos escuchabas cosas que acá no te la iban a decir, porque claro, estaba todo prohibido. Por lo tanto, digo, no es menor esa comparecencia en Radio Nederland y las palabras que vertiera Wilson. Y acá se arma un poco la polémica, pero reitero, en base, porque lo he leído aquí en el libro, a este reportaje y a las palabras de Wilson, donde preguntado, ¿verdad?, si quedaban temas de cuentas personales, etcétera, etcétera, en su vuelta al país, y seguramente pensaría él, como bien decía Gerardo, en su llegada al poder, ¿por qué no? Sí. Él dice en un tramo ya final, dice, estos son caminos de ida y vuelta. Nosotros en un momento determinado podemos decir, vamos a pensar hacia el futuro y no seguir con los ojos en la nuca creyendo que lo importante es cobrar alguna cuenta, grande o pequeña. Pero lo cierto es que no son solo hechos del pasado, son cosas que están ocurriendo hoy y que se anuncia van a seguir ocurriendo mañana.
Su proscripción.
Claro. Y entonces, cuando se nos dice a nosotros, fijen criterios de generosidad, bueno, estamos dispuestos a hacerlo.
Criterios de generosidad significa, en buen romance, ¿qué va a pasar con los militares que violaron los derechos humanos?
Porque se estaba hablando de eso, ¿no? Entonces, cuando se nos dice a nosotros, fijen criterios de generosidad, dice Wilson, bueno, estamos dispuestos a hacerlo, pero a condición de que en el otro bando se advierta un intento, por lo menos, de hacer cesar esto que nos ocurre.
La proscripción.
La proscripción. Pero está clarísimo, ¿verdad?, que aquí se dice que estamos dispuestos a hacerlo.
Pero previamente a eso, hay un pasaje que pinta a Wilson... Wilson era un personaje polémico, admirado y también no digo odiado, pero por lo menos que generaba rechazo.
Sí.
Que lo pinta en su dimensión política y cómo él sentía las cosas del país. Antes, pues le pregunta por las cuentas del pasado y él dice, yo tengo cuentas personales, porque yo sufrí mucho. Y mi familia sufrió, y hubo gente que sufrió más que yo.
Es cierto, sí.
Incluso amigos muy queridos, gente allegada. Se refería a Gutiérrez Ruiz Selmar Miquelini.
Sí, claro.
Entonces dice, vaya si tengo cuentas, pero ¿saben qué? Yo estoy dispuesto, sí, mantener la armonía, recuperar la armonía del país, significa que yo olvide mis cuentas, las olvido y orgullosamente, dice.
Exacto.
Porque el país está primero.
Si para asegurar el destino nacional yo tengo que olvidar mi cuenta, la olvido orgullosamente.
Exactamente. Esto es, podremos discutir, yo en aquella época... no compartía ese punto de vista, otros sí, en todos los partidos. Eso es lo que dijo Wilson. Y lo importante, a mí me parece, porque no hay polémica, eso lo dijo.
Claro.
Y lo dijo, claro. Y es tan importante que lo reprodujo sin ningún prurito su yerno, que lo admiraba, que además hizo un trabajo de recopilación documental fantástico, que está publicado además, y su secretario político, que también lo admiraba. ¿Y por qué lo hacen? Porque eso permite conocer, aún para quienes discrepen, la forma como Wilson entendía lo que después se conoció como la ética de la responsabilidad.
Claro.
Es decir, miren, yo quiero cobrar mi cuenta, a mí me mataron a mis amigos, me exiliaron, no pude ver crecer a mis nietas, estuve vagando por el mundo, hay otros que la pasaron peor, pero yo, él, que aspiraba a ser
presidente. Que se veía a sí mismo como presidente.
Claro,
como
porque
líder.
Que lo digamos nosotros, que éramos dos caras de loco.
Claro, pero lo decía,
un tema de debate.
Lo decía él.
Claro, y lo decía en un contexto en el cual él sentía, yo tampoco juzgo, pero lo que él sentía que los militares lo iban a meter preso y no lo iban a dejar competir en las elecciones.
Claro.
Que Sanguinetti lo había traicionado. Pronto sentiría que Seregni también lo había traicionado. Eso era lo que él sentía, porque Seregni acompañó y avaló un modelo de transición. En el caso de Sereni, claramente decía, bueno, acá lo importante es que liberen a los presos políticos y que haya elecciones razonablemente democráticas y terminar con este episodio y construir la democracia.
Y además recordemos que en realidad en el pacto de Club Naval no estaban los blancos, ¿no?
No, bueno, no, pero los blancos no estuvieron porque estaba Wilson preso, como parece lógico.
Por eso no, pero te quiero decir que estaba en Frente Amplio, estaba.
Claro, ahora, ¿qué hubiera pasado si después de escuchar esto en el SMACO, los militares dijeran, che, mira este hombre, cómo actúa con generosidad, vamos a desproscribirlo y hacerlo participar? Obviamente hubiera sido el presidente de la República.
Y
hubiera tenido que pasar por las mismas vicisitudes que pasaron sus competidores. ¿Pero por qué? ¿Porque era un traidor? ¿Porque era un hombre sin principio? No, porque la realidad política de la época indicaba dos cosas. La primera, que los militares no estaban dispuestos a ser juzgados. La segunda, que los militares no estaban dispuestos a que Wilson fuera presidente. Claro. No estaban dispuestos. Porque Wilson fue, durante los años de exilio, cuando él se va el 27 de junio y dice, voy a arrojar al rostro
aquello que dijo
el nombre del vengador de la República, viva el Partido Nacional. Él era el vengador de la República. Claro. Él lo sentía así.
Así lo sentía.
Lo encarnó así en el exilio.
Y así se lo dijo su gente también, claro, evidentemente.
Fue a actos por la liberación de Sereni, etcétera. Ese hombre sentía que estaba en un lugar desde el cual tenía que tomar decisiones que incluían
ese tipo de
alguna decisiones. Forma, exactamente.
Sí, está clarísimo. Yo lo conversaba fuera de micrófono, no tengo prurito de hacerlo en forma pública. No digo, yo lo que no entiendo de Juan Raúl, que por supuesto hay que darle la derecha, porque es su hijo, porque estuvo allí, porque fue detenido junto a él y forma parte importante de la historia de lo que se está contando, porque ha sido un protagonista y ese lugar no se lo podemos quitar nosotros de ninguna manera, ¿no?
Y perdón, y no se lo quito en el libro.
No, lo digo, lo estoy diciendo yo a título personal, no te quiero involucrar.
No,
la pregunta mía es que yo se lo transferí un poco a Gerardo, es que esta información que Gerardo reproduce, que originalmente está incluida y forma parte de ese reportaje célebre de Radio Nederland, está ya incluida en un libro posterior a la charla, por supuesto, de la que estamos hablando, de León Morelli, en el año 2005. Entonces,
y en uno de Diego Achar, en dos libros.
Se llamaba Wilson de Diego Achar.
Entonces, yo digo, ¿se indignó Juan Raúl cuando esto salió? Bueno, en realidad esto ya hace 10 años de publicado.
No, y no solo eso, si vos ves en el libro, como en todo en el libro, yo no juzgo lo que Wilson hace.
Lo que
digo es, bueno, en ese contexto Wilson y Por la Patria envían señales a los militares, como todos los sectores enviaban señales. Ayer estaba en una entrevista en Sarandí y nombré a Fernando Liu, que era un destacadísimo dirigente, lamentablemente murió a fines del 83. Me llama el hijo, que fue director de Radiodifusión Nacional, cuando yo era locutor, y tenemos una muy buena relación. Me dice, me hiciste emocionar mucho porque nombraste a mi viejo. Y bueno, por lo que dijiste de Wilson, Fernando Liu tenía contactos con los militares. Pero eso Wilson en el exilio lo sabía. Pero ¿cómo no va a tener contactos con los militares? ¿Cómo se sale de una dictadura? Teniendo contactos.
Cuando además los militares son los que tienen
el poder, ¿no? Es más, Wilson se reprocha, y eso está en el libro, que por distintas razones, entre otras porque los militares eran básicamente colorados, las cúpulas, se reprocha que él no entendía a los militares.
Claro.
Si algo me lamento es no haber entendido antes la lógica militar, ¿no? Pero
lo único que te pregunto, vos lo bloqueaste a él te bloqueó a vos en la cuenta de Twitter, después se acusaban ahí de si había bloqueado uno a otro.
Mirá,
pero no bloqueaste.
En determinado momento
te puede escribir que no hay problema.
En determinado momento especulábamos ayer de que iba a pasar del mundo virtual al mundo real, la polémica.
Pero Juan Raúl no vive en el mundo real, no forma parte del mundo real.
Este le echas a la herida.
No, pero no es herida.
No, te estoy
pregúntenle a cualquiera que lo conoce, yo no quiero hablar más de él porque él no merece que se lo asocie a la figura gigantesca de su padre, esa es la verdad, ¿no? Pero bueno, cada uno carga con su miseria como puede, yo tendré las mías. Y yo lo único que le reclamé, muy indignado, es que publicara este documento en su perfil de Facebook, desde donde me estaba agraviando. Le digo, publica el documento para que la gente que te sigue a vos pueda tomar su propia posición, publicalo. Por supuesto no lo hizo, ¿no?
Claro, porque ahí el insulto más seguramente flagrante para Gerardo, y lo estoy diciendo yo, no lo dice Gerardo, pero supongo que así
mentiroso.
Sea.
Mentiroso.
No, mentiroso y eso que...
que un periodista diga mentiroso.
Mentiroso.
Tu capital es la credibilidad.
Es como decirle un cirujano carnicero.
Claro. Y después eso de que hablan de la historia y otros hablan de historieta, ¿no? Digo, seguramente son cosas que son feas de escuchar cuando uno está tratando de hacer un trabajo que puede estar en el error, pero intenta hacerlo de buena voluntad, ¿no?
No tratemos de aplicarle criterio de razonabilidad habilidad y de moral a Juan Raúl Ferreira, porque no tiene lo uno ni lo otro, ¿no? O sea, si querés podemos llevarlo al terreno de, a otro tipo de terreno, no quiero seguir hablando de él porque no quiero. Es, el libro se defiende leíste.
Sí, sí.
Y vos te consta que esos son dos párrafos en un libro de 200 páginas.
Sí, sí.
En un documento que es relevante, por algo lo publicaron sus hombres más allegados.
Más allegados, sí.
Yo lo refiero porque era una de las dimensiones problemáticas de la época.
Sí, sí.
¿Qué vamos a hacer con los militares?
Sí, sí.
Ese era uno de los temas clave de la transición.
Totalmente.
Y Wilson dice, pero yo estoy quedando afuera de todo. Bueno, veamos, yo puedo ser generoso si es por la patria, no por mí.
Claro.
Ahora, para que yo sea generoso, demuestren que yo puedo por lo menos competir.
Claro,
Eso es lo que interpreto.
Bueno, clarísimo. Tenemos algunos mensajes para cerrar. Nos han quedado
y aportes, 2 minutos. Mensajes y aportes de los oyentes.
Ah, no, perdón, simplemente esto que corresponde, ¿no? Nos han pedido algunos oyentes si Juan Raúl podía hablar. Yo creo que no está ni en el país. Si está en el país o cuando quiera venir a hablar, que venga. La verdad es que no hace la ocasión porque esta entrevista estaba pactada de antes de la polémica.
Ya lo aclaramos. Eso estaba pactada antes de la polémica y era por...
Exacto.
La idea era por el libro, no
exacto,
por la polémica
exacto.
posterior.
De todas formas, para ese oyente y para aquellos que no entiendan necesario, nosotros no tenemos ningún problema de Juan Raúl venga aquí a hablar lo que, a decir lo que quiera.
¿Cómo
corresponde?
Quiero excusarme en todo caso porque en ese intercambio yo escribí algo que fue interpretado como una cuestión de guapito que le quería. Yo no le pego a nadie, no, nunca le pego a nadie, no creo que. Al margen que soy un poco grande, no pego,
muy bien.
Utilizo la violencia. Bueno. Lo que quise decirle, decime dónde estás.
Claro.
Porque quiero que me lo digas en la cara.
Claro.
Pero esto, vos, somos casi del mismo barrio.
Mm.
¿Sabés que Gerardo anduvo diciendo tal cosa de vos?
Claro.
¿Cómo? Porque me lo diga en la cara, pero no para zumbarte.
Claro.
Para ver si tenés el coraje
de decir
eso que estás diciendo por internet en la cara. Si vos decime mentiroso y lo que sea.
Sí, sí.
Eso era,
está
nada
clarísimo.
Más. Pero
está
de todas maneras, no debía haber llegado a ese punto porque generás un clima de violencia violencia verbal innecesaria,
es cierto,
¿no?
Es verdad, eso y nos pasa a todos, ¿no? Yo tampoco vamos a estar exentos nosotros de eso. Ahora sí, Pablo.
Mensajes a través del 8810, el mensaje de texto, saludos al amigazo Gerardo, recuerden Daniel que tenemos esa pendiente cuando vuelva Omar Herrera, aquel abrazo a Leopoldo.
Omar.
Leopoldo.
Sí, sí, claro, el amigo Leopoldo.
¿No está acá Omar?
No, está en
Estados
Unidos.
Sí, Polito.
Y está en Estados Unidos Omar.
Estuve en la planada esa noche con mi mujer, lástima la traición de Wilson con la impunidad. Otro oyente dice, Wilson, como Brum, pensó que el pueblo se iba a levantar con su ejemplo, da para reflexionar, dice Raúl. Sobre el retorno de Wilson y los medios, agrega en Radio Libertad de Buenos Aires que transmitió en vivo el regreso. Lo escuché desde Mercedes, saludos Marcelo.
Muy bien.
Qué bueno el libro, dice, es para una película.
Es para una película. Cuando pasó ya era para una película.
Sí, claro.
El hecho en sí mismo.
Lo raro que 30 años después. Sí. No, ya, si
bueno, pero acá vamos a otra velocidad.
Si conocen a alguien.
Y acá
sólido, yo estoy.
Dale, acá lo que está buenísimo son los aportes del Carpincho, dice.
¿El del plan?
Hay uno que dice, Carpincho porque en el 73 estaban a los tiros. Ese no, pero después dice, Alfa le llamaban Carpincho porque después del golpe se corta. Pero para ahí uno que está mejor es este, que está cortado. Le llamaban Carpincho porque después... La anécdota de aquella época, dice. Alfa le llamaban Carpincho porque después del golpe... El Frente Amplio cruzó el Río de la Plata para asilarse en Buenos Aires y denunció la dictadura de los gritos como hacen los carpinchos cuando cruzan un río.
Puede ser.
Es una lectura.
Es una interpretación.
Capaz que los militares pensaban eso, no sé.
Parece demasiado sofisticado.
Que sobre el plan Carpincho hay una anécdota muy divertida, que el plan lo publicó una revista de humor que era Guambia.
Bueno, acá, acá dice...
Me lo dio Antonio de Avesías.
Claro.
Acá dice, fue muy jocoso, el plan fue dibujado por el dedo Guambia, creo. Se llamaba
Guambia.
Carpincho y Leopoldo también dice.
Claro, porque Wilson, tiempo después, le acerca el plan Carpincho, lo lee... Y dice, pero esto es para que lo publique Guambia, porque parece un cuento.
Parece
y
joda.
Se lo publicó Guambia.
Claro,
o sea, yo lo reproduzco.
Sí, sí. Bueno, algunos mensajes más y ya cerramos.
Estamos
muy atrasados.
Mensajes de Twitter. Excelente los dos, dice @Uvalles. Los dos, viva Wilson, se ve que es wilsonista. Germán El Errante, que también @Cibertario, dice aquí Radio Nederland desde Holanda en su transmisión a través de Bonaire para América Latina, qué recuerdos.
Sí, claro.
Nacho Rodríguez dice, ¿Sanguinetti qué hacía ese día? ¿Era una especie de Maradona desde ayer a la mañana? Bueno, si le vamos a preguntar...
La maldad acá no tiene
después hay oyentes que preguntan lo de Juan Raúl, ya está conversado.
Sí.
Germán también El Errante dice, ese día debió haber terminado la dictadura, si así hubiera sido, Hoy habría verdad y justicia, pero optamos por pactar. El hermano de Suárez dice, el día que volvió Wilson vi pasar aviones de guerra todo el día, yo era un niño y no me olvido más.
Volaron los Pucará, que salieron de Durazno, y los, no me acuerdo ahora, B-32, está en el libro,
sí, está en el libro,
que salieron de la base de...
Se hizo todo un movimiento de pasar de guerra, sí, realmente. Sí,
¿eh? Otro oyente dice, es un verdadero placer escuchar a estos dos señores periodistas, dan ganas de grabarlo, pero no conseguí...
Eso lo dice por ustedes.
No conseguí cassettes, pone. está retro.
Es de la época nuestra.
Se fue el 84.
Claro. Se puso en época, estuvo bien.
Y hay uno que me interesaba, que ahora lo perdí. Acá, tenía 9 años y recuerdo el 16 de junio del 84 como si fuera hoy. Mis viejos hiperwilsonistas me metieron en el auto y arrancamos para Punta del Este. El auto embanderado como mucho más. Yo no entendía nada. Al llegar allá anunciaron por radio que había bajado acá. Tremendo recuerdo, firma Javier Alfonso.
La verdad que fue una instancia
porque
hubo, histórica. ¿Eh?
¿Sabés que en estos 30 años que me llegó a escribir el libro, hubo un libro que me inspiró mucho, que es un libro de Pérez Reverte que se llama Un Día de Furia, donde narra un día, en el que los madrileños de a pie, el carnicero,
todos.
Se alzaron contra la dominación napoleónica, mientras el ejército estaba en los cuarteles tomando, bueno, mate no toma, Jerez, sí, no sé qué estaban tomando, la gente se alzó contra el ejército más poderoso del mundo en aquel momento, y obviamente fue masacrada, pero dejó marcado que el pueblo madrileño no se entregaba a la dominación napoleónica.
Claro.
De algo, y digo, pero qué lo cuenta Pérez Reverte momento por momento y le genera una tensión, pero además es la gente común. Al margen de todo esto, los que se movilizaron ese día en la calle, desafiando ese día y tantos otros días, ¿no? Desafiando al régimen, la provisión, fue gente común, gente que iba con los hijos,
la familia,
gente que no era política, que no era ni siquiera wilsonista.
Sí, sí. Acá leo el último, Sergio Roldán, mirá, y con esto nos vamos, porque nos están haciendo
sí,
señas,
firme, sí, claro,
Sergio Roldán dice, recuerdo que el FA estaba proscripto, justamente lo que vos decías,
sí,
pero en la Rambla estaba lleno de militantes frente amplistas y wilsonistas,
claro,
con banderas uruguayas, un día de unidad nacional que quedará para la historia. Un abrazo para la nariz más querida. Pero escucha esto, un abrazo para la nariz más querida del periodismo uruguayo.
Muy bueno.
En el Sergio Roldán lo dice.
En el
¿no?
puerto de Buenos Aires lo despidió.
Sí, también.
No sé, 2.000, 3.000 frente amplistas, que muchos estaban exiliados.
Sí.
Y
hay muchísimos mensajes que coinciden con eso.
Claro.
Bueno, Gerardo, ha sido un placer realmente. Nos ha quedado corta la charla por interesante, ¿verdad? Realmente, no solo el tema, sino el libro que está realmente muy bueno. Te felicito.
Bueno, yo te agradezco mucho. Agradezco a los dos, porque además con los dos trabajamos en distintos...
Supimos trabajar en épocas diferentes.
Totalmente,
¿no?
Sí. ¿Qué quieres decir? ¿Que son más jóvenes que nosotros?
No.
En épocas diferentes, ¿no?
También
no
gastado.
Ya nos tira con la
En épocas diferentes trabajamos. Con él. Vos trabajaste en una época y yo en una época diferente también trabajé.
Ahora, publicaría más seguido libros para seguir disfrutando de la generosidad de la gente y de los colegas, sobre todo.
Bueno, gracias, Gerardo. Está muy bueno el libro, te felicito. Gracias por haber venido. Chao, que pase bien.